Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
A ver, que está aquí Maite Alcaraz ya, claro, también está Daniel Ramírez. Hola, ¿qué tal, Maite?
Buenas, buenas.
Que estábamos, venga al palique, porque claro, es lo que tiene cuando compartimos experiencias de viajes,
¿no? Eso es, es que yo hacía mucho tiempo que no veía a Dani, voy a ir por su tierra próximamente y me estaba recomendando unos sitios fabulosos y aquí estamos intercambiando.
Cosa que me indigna bastante, o sea, yo me he reincorporado de las vacaciones esta semana, vengo a Maite, que todavía no se ha ido, ella se va y me está diciendo pues el queso que va a tomar, el tomate, tal, y bueno, pues le he recomendado a algún sitio, pero estoy pensando en retirarlo.
A regañadientes.
Borrarlo de su mente.
Aquí sabes que somos muy generosos, que lo compartimos todo. El sitio que estabais recomendando, por favor, que lo sepan nuestros oyentes, no vaya a ser que vayan a estar por allí.
Mira, estábamos hablando de Navarra. Bueno, a mí me gustan mucho los tomates, que sepan a tomates. No sé, nuestros oyentes sí también tendrán ese problema, porque yo no paro de comprar tomates y no saben a nada. Bueno, y entonces estábamos intercambiando experiencias. Él me hablaba de un restaurante en Elizondo, en Navarra, maravilloso, Casa Galarza se llama. Yo le decía que le conocía, pero a cambio le decía, bueno, y hay otro que está en Lesaca, un municipio también de Navarra, estupendo, en cuyo casino, que es un restaurante que está en el antiguo casino, también te ponen unas ensaladas de tomate de todos los colores, amarillo, verde, rojo y tal, que son, vamos, deliciosas.
Toda esa zona, para que lo sepan nuestros oyentes, muchos de ellos ya lo sabrán, está además de que es una zona preciosa, pero está ahora muy de moda por la famosa trilogía de Dolores Redondo, las películas que se han rodado y todas estas cosas, y es un sitio fantástico.
¿Has dicho películas?
He dicho películas.
Ah, que lo has hecho apuesta, ¿eh? Porque
no.
Está aquí Carmen Martín Tejeda, claro, yo te decía, ¿has visto los Goonies?
No lo he visto. ¿De qué año es el estreno?
Pues mira,
del 85.
Del 85.
Bueno, pues, no puedes haberla visto.
Ya estamos.
Pues no la he visto.
Yo tampoco.
No la hemos visto ninguno.
Yo tampoco había nacido.
Claro, ahora no la ha visto ninguno, claro. O sea, ahora digo, yo no la he visto y ahora no la ha visto nadie.
Yo que tampoco había nacido en esa época.
Ya, claro.
Yo sé que existe porque me lo han contado.
Pues como estamos hablando de películas y en concreto de los trailers, en esa crítica que nos trae todas las semanas Carmen Martín Tejeda, vamos a continuar porque habíamos puesto un To Be Continued, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Eh? Y la película, no la has visto, que eres muy joven, pero igual sí conoces la música de la película.
Di que sí, por favor.
Me suena.
Porque eres un hombre con mucha cultura musical.
Me suena.
Claro que te suena. Si te digo que se llama Cynthia Ann Stephanie Loper.
Hombre, haber empezado por ahí, por favor.
Cynthia Loper.
Acabáramos.
No es esta la que más me gusta de todo lo que hizo esta famosa artista, pero bueno, se deja escuchar.
Hombre, yo prefiero también, por ejemplo, Time After Time.
Sí.
Que ahora
sí, sí,
que recuerde, pero bueno, esta en su día fue todo un éxito musical, todo por la película esta de Los Chavalillos de los Goonies, que llegó al número uno rápidamente en Billboard y en todas las listas. Uh-huh. Bueno, pues hablábamos de los Goonies, hablábamos de ese reestreno en 135 salas. No está mal.
Es una oportunidad, ¿no?
Es una oportunidad.
Es una buena oportunidad.
Una película de aquellas en que las películas duraban de estreno como meses y meses, ahora duran una semana. Bueno, todos aquellos que quieran verla, el tráiler ya no le volvemos a escuchar. ¿Quieres escuchar el tráiler, Dani?
Sí,
venga, escuchamos otra vez.
¿De Detroit? No. Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana.
¡Parece que he encontrado un mapa!
Fui el y el tuerto. Sí. Fue el pirata más famoso de su tiempo.
¡Qué susto! Yo lo que sí recuerdo es esa forma de hablar del el doblaje magnífico de ese chavalillo, Joquezuto. Que hay que decir que Cyndi Lauper, bueno, ya hemos hablado de ella, la canción se llamaba The Goonies Are Good Enough, es decir, los Goonies son lo bastante buenos. Mira qué majos que diríamos hoy, los Goonies lo petan. Y hablamos de ese videoclip absolutamente surrealista, con luchadores de la liga esa surrealista americana, esos que es todo coreografía. Bueno, pasamos de película y dejamos los Goonies.
Venga, pasa página.
Tienes que verla, Dani. Los Goonies. Sí.
Ah, pensaba que la siguiente que iba a venir también, pero digo, yo voy a tener que hablar con el director del periódico de trabajo porque, claro, me venís aquí, que venga, que vaya al cine, que vaya al cine, que vaya al cine.
Claro,
y no hay tiempo.
Ir a Pamplona.
No hay tiempo, claro. Claro.
Tengo que ir también al Valle del Batán.
Tengo que elegir, sí.
Bueno, esta es española. Terminamos con una española.
A ver.
¿Escuchamos el tráiler primero?
Vamos a ver si la adivinamos.
¿Y te acabas de mudar?
No, bueno, estoy en un piso que me ha dejado un conocido unos días ahora.
¿De vacaciones?
No sé. No sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad.
¿Tú te has quedado al final o...?
Sí. Al final me he quedado en Madrid, sí.
Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no? Porque yo creo que el verano es perfecto.
No sé. Tú piensas en todas las parejas que rompen en verano.
Hola.
Y todas las que empiezan.
Española tenía que ser.
Española, yo creo que representa un poco a todos los que estábamos trabajando en agosto. Sí. El director es el hijo de Fernando Trueba, Jonas Trueba, que debutó ya hace tiempo con un cortometraje, Cero en Conciencia, y desde entonces no ha parado. ¿Y esto de qué va? Bueno, esto nos presenta a Eva, una chica de 34 años, mira que más mayor que tú y todo.
Sí, una anciana.
Existen.
A ella no le gusta cómo va la vida, así que decide dar un giro de 180 grados a su vida, y a diferencia de lo que hacen la mayoría de los madrileños que se van de Madrid, bueno, eso quizá era antes. Ahora ya no tanto, ¿eh?
No tanto.
Bueno, pues decide pasar las vacaciones en Madrid, y entre fiesta y verbeneo, bueno, pues intenta buscarse la vida, intenta encontrarse a sí misma. Y eso, yo no sé si esto os va a pasar a vosotros, lo de intentar encontrarse a vosotros mismos en agosto.
A mí no me da tiempo, pero...
Con 11 meses que hay al año, sí.
Oye, pues
que no son agosto, buscar agosto para encontrarte a ti mismo.
Que me lo estáis poniendo en bandeja todo el rato, porque claro, tú de la película me iba con Carmen. Carmen me habla del trabajo, y de trabajo vamos a hablar, y del trabajo de los que están quemados, de los que quieren también ser felices en el curro. Pero nosotros, que queremos hacerle felices a ustedes, saben que tienen la posibilidad de, si responden rápidamente a una pregunta que les va a hacer ahora mismo Carmen Martín Tejeda, y responden bien, el primero que diga la respuesta correcta a esa pregunta va a ser el ganador o ganadora de las 4 entradas para ir, ¿dónde? A la Warner.
¿Y Dani y yo participamos?
¿Podemos participar o no?
Va a ser que no, ¿no?
Va a ser que no, soy de la familia.
Tampoco estaríamos seguros que lo acertáramos. Pero
y luego querréis que vengamos el viernes que viene.
Yo creo que está generosa Carmen, ¿no?
Bueno, vamos a dejárselo a los oyentes, que están ya ahí preparados con el dedo en el WhatsApp.
Ay, recordamos el WhatsApp.
Recordamos una cosa. Hasta que diga ya, que nadie me diga nada, que luego hay mucho listo que me lo sé yo ya de otros días, que adivina la pregunta, ¿eh? Atención, pregunta. ¿Quién interpretó? Y me lo van a decir en ese 628-091-117, 628-091-117. ¿Quién interpretó la canción de los Goonies de la que hemos hablado hasta la saciedad y lo hemos repetido cientos de veces? Así que, ¡ale,
venga!
Nuestro
WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues ahí es el WhatsApp.
El nombre correcto del artista o aproximado.
Sí.
Venga, el primero que lo escriba.
Pues el primero que lo escriba. Por cierto, que quien nos ha escrito también ha sido Carlos de Villa del Prado, a quien, bueno, nos pedía esa canción dedicada para su mujer, No puedo vivir sin ti, que la hemos puesto, ¿eh? Y le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo se llama tu mujer? Y nos pone, muchísimas gracias, una versión preciosa, mi mujer se llama Maribel. Así que para ti ha ido la canción, muchos besos para vosotros. Y nada, por aquí ya esto empieza, eso es un, bueno, ¿cómo está el teléfono? Después, antes de que termine el programa, les vamos a decir quién es el ganador o ganadora de esas 4 entradas para la Warner. Una pequeña pausa y hablamos de eso, de los que están quemados en el trabajo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Sí, que el 30% de las personas que incluso están de vacaciones han cogido el WhatsApp para estar conectados, estar conectados a su vida laboral, a su entorno, a sus obligaciones. Y es uno de los temas que hoy yo, y ya sé que es viernes, que no les quiero yo aguar la fiesta, que algunos están de puente, pero precisamente para eso, para que dejen el WhatsApp y que se ocupen de lo suyo, que es el ocio, disfrutar y desconectar, resetear, pues hemos querido invitar a nuestro estudio a Mercedes García, que es la fundadora del Instituto Psicobiológico y experta en esta materia. Mercedes, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
La invitación, muchas gracias.
Claro, porque hablaba yo al principio del trabajador quemado, de cómo medir nuestras emociones, de cómo gestionarlas, ¿no?, en cuanto al ámbito laboral. Y esto de que en plenas vacaciones la gente no deje de desconectar es bastante grave.
Sí, la verdad es que llama la atención. Y el otro día en Europa Press lo anunciaba, ¿no? Había un artículo que el 30% de la gente, de los jóvenes, no se podían desconectar del WhatsApp. Claro, esa es una cifra muy alta y influye luego muchísimo en cómo puedo vivir realmente las vacaciones. No me puedo desconectar, no puedo disfrutar de la familia, no puedo encontrar esa relajación o ese tiempo, ese espacio para uno estar con uno mismo, que es fundamental para luego, bueno, llegar a tu trabajo y sentirte muchísimo más nutrido y poder llevar a cabo todo lo que las funciones que tienes. Y es en el mejor de los casos, en el supuesto de que tu trabajo tú estés a gusto y estés bien, aunque no te desconectes. Pero si además no te desconectas y estás quemado, ahora sabéis que el síndrome del quemado, ¿no?
Lo han puesto como, se llama, ¿no?
Exactamente. La han puesto como enfermedad, porque realmente la persona llega a un agotamiento extremo, llega a sentir muchos pensamientos negativos, falta de energía total, desmotivación y ganas y desinterés. Entonces, claro, esto hace que el compromiso con el trabajo disminuye enormemente y dependiendo de en qué entorno puede ser muy importante.
Una enfermedad que ya le ha puesto ese nombre, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque efectivamente proliferan cada vez más los casos en todos los sectores, especialmente en algunos, ¿no?, donde hay más exposición quizás con el público. Estamos hablando pues de los maestros, los docentes, los enfermeros, los médicos. Exacto. La gente que, bueno, encima tiene la presión de la urgencia y la presión social, ¿no?, de la familia de un paciente, del padre de un alumno, en fin, que es bastante dramático también.
Sobre todo, como tú bien dices, todo aquello que requiere atención al público desgasta muchísimo. Porque, bueno, de hecho, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, son, por ejemplo, los que más reclaman entrenamiento o herramientas para la gestión emocional, porque son conscientes que a veces el estrés es muy grande, incluso puede llegar al síndrome del quemado. Y entonces ahí, imagínate, un médico con ese síndrome pues no puede poner la misma atención o el mismo compromiso a la hora de evaluar a un paciente. Los diagnósticos, es más factible que haya errores. Es un tema muy serio, ¿no? Entonces, pero bueno, a nivel de todas las profesiones, porque los docentes también están muy desgastados. En general se dice que aquellas profesiones de interacción con la gente desgastan muchísimo.
Y la nuestra, Dani, la de periodista.
Periodismo desgasta un poquito, desgasta un poquito.
Que también estamos sometidos a un nivel de estrés, una última hora que nos hace, pues eso, actuar de inmediato, intentar siempre estar a la altura, ser los primeros en darlo.
Saliendo un poco de nuestro caso, que nosotros, claro, somos unos enfermos del trabajo, los periodistas. periodista y estamos en otro mundo. Luego, cuando quieres hablar con personas que se dedican a otras cosas, es que alucinan, ¿no? De estos horarios de trabajo, de que lo hagamos festivos, fiestas de guardar, de no guardar, laborables y no. No, yo te iba a preguntar por el caso de los trabajadores, Mercedes, que no los quemados, los que están contentos en su trabajo.
Sí.
Yo entiendo, y reflexionando un poco sobre esto, yo creo que juega a su desfavor el que cada vez hay personas que trabajan por más gente, es decir, las empresas se han descapitalizado, y entiendo que cuando una persona tiene tantísimo trabajo, está tan estresado, echa tantas horas, está tan volcado, la descompresión es muy difícil cuando te vas de vacaciones, ¿no?
Totalmente.
Entiendo que, claro, una persona que realiza el trabajo de dos o tres, como ocurre ya en muchas empresas, luego, claro, que poderte poner en modo niños, amigos, cenas, descanso, playa, es bastante complicado. Y luego las nuevas tecnologías, como segundo factor también, que lo ponen tan fácil todo, el que puedas estar enganchado a un chat que tienes con los compañeros, tal, supongo que todo
y
eso...
Y que nos crea cierta adicción.
Eso,
¿no?
Que va en nuestra
también,
contra, ¿no?
Claro, totalmente, o sea... afortunadamente se está generando lo que se llama empresas saludables, que intentan aportar esos beneficios en contra un poco de todo lo que tú dices. Es decir, intentan ver realmente cómo es el bienestar del empleado, el bienestar emocional, su bienestar físico, social. Hacen un estudio de cómo está el empleado, porque al final se dan cuenta de que es un tema también de productividad,
claro,
cuanto
de
mejor esté
luego, ¿no?
El empleado, y dentro de eso pues entra ese estudio de ver realmente la cantidad de trabajo que también se le está poniendo, porque como bien dices, o sea, una persona que tenga ya de por sí bastante tiene uno, si se implica de verdad en su trabajo, con su propio trabajo, para encima tener el trabajo de los demás, al final ni una cosa ni otra, lo haces mal, deprisa, corriendo, no te estás súper cansado, insatisfecho. Y eso hace uno que se sienta muy mal. El bienestar profesional es fundamental. Cuando, fijaos, es incluso más importante o cuenta muchísimo más que el bienestar incluso físico, social y emocional. Es que no se da esa importancia realmente que tiene para sentirnos más, si quieres decir, felices o en general sentirnos satisfechos con nosotros mismos, con nuestra calidad de vida. Son muchas horas las que pasamos a nivel laboral. Hay gente que todavía sigue con la etiqueta esa de decir, bueno, trabajo para ganar el sueldo, para sobrevivir, para pagar mi hipoteca y a otra cosa mariposa cuando salgo, ¿no? No, es que eso es, las horas que estoy en el trabajo son muchas horas y eso está generando una impronta interna muy fuerte.
Pero decías que hay empresas, bueno, que quieren el bienestar de sus trabajadores. No son la mayoría, no, desgraciadamente,
no,
todavía.
No.
Es más, hay muchas que tienen un principio, y es que cuanto con más presión trabaja el trabajador, mejor trabaja. Yo creo que es al contrario.
Efectivamente. Afortunadamente, lo que te decía, está empezando. De hecho, hace poco yo estuve en la Federación de Empresarios, di una conferencia sobre todo esto, y vi una receptividad que me encantó. Me encantó, y no solamente receptividad, sino que soy consciente de que hay también ya congresos con empresas que se llaman saludables, intentando dar énfasis a lo que se llaman los departamentos de bienestar, que es buscar asesores, orientadores en todo el tema del entrenamiento en inteligencia emocional, en educación emocional y en valores, y desde ahí esos asesores se encargan de realmente en los departamentos orientar cuáles son las herramientas que un empleado debe de tener, psicológicas también y emocionales, ¿no? Para poder realmente llevar a cabo sus tareas laborales y, por supuesto, luego, bueno, todo esto a nivel personal también incide muchísimo.
Mercedes, a mí me gustaría preguntarte, hay algo que decimos mucho aquí en España, pero que yo por desconocimiento no sé si es un tópico o es una realidad, ¿no? Que siempre decimos que aquí los horarios, en cuanto a número de horas, se trabajan mucho más que en otros países, ¿no? Pues, pero además, hombre, hay profesiones que lo llevan, ¿no? En su ser, el periodismo, los taxistas, los conductores de autobuses. Hay gente que necesita, pues, por las características de la profesión, estar más conectado o no. Pero, por ejemplo, hace poco viajaba a Budapest, a Berlín, sí, y yo iba por la calle a las 7, 8 de la tarde, era ya de noche y tal, y en los edificios de las consultoras, de las empresas consultoras, no veía a nadie a través de las ventanas, estos edificios transparentes, altos y tal, no había luces encendidas a las 7 de la tarde. Tú aquí vas por la Castellana un día a las 7 y media de la tarde y está todo el mundo trabajando.
Sí.
Y encima gente que se va a casa y luego sigue trabajando, gente que decide quedarse porque dice, para irme a casa y seguir trabajando me quedo aquí. Incluso vas a las 9 y media de la noche y sigues viendo 10, 15 personas en una empresa consultora. Entonces, si eso es una sensación equivocada o realmente en España tenemos un grave problema con el tema de la flexibilización de los horarios.
Bueno, yo pienso, mi opinión es que yo acabo de venir, por ejemplo, ahora de Viena, uh-huh, y también he podido observar lo que tú dices, pero ahí también influye mucho el tema del día, ¿no? Creo que ellos madrugan más, uh-huh, o sea, empiezan a trabajar antes y quizás su jornada laboral a las 6 de la tarde ya la han acabado, o a las 7, uh-huh, ¿no? Que Budapest y Viena. Entonces, en ese sentido, quizás se organizan a lo mejor más, nosotros a lo mejor es más de mañana y tarde, pero realmente no te puedo decir exactamente si es que los españoles trabajamos más. Yo creo que nos podríamos organizar mejor y podríamos optimizar muchísimo nuestros tiempos y conciliar con nuestra vida familiar y con nuestra pareja, etcétera. Yo creo que hay un tema de organización y de inteligencia emocional en las organizaciones clave. Y es el llamamiento que yo hago y por lo que, bueno, de alguna manera estoy más en los medios de comunicación con este tema, porque no solamente en organizaciones, sino la inteligencia y los beneficios que supone cuando uno se entrena en la gestión emocional, en la forma de manejar ciertos conflictos, síndrome del quemado, o sea, cómo... lógicamente la persona cuanto más recursos tenga para poder lidiar con lo que le está pasando, bien, pues porque no tiene buenas relaciones, por esta cantidad de trabajo, por mil factores, y depende luego de la personalidad de cada uno, lo puede llevar mejor o lo puede llevar peor, pero lo que sí es cierto es que un entrenamiento, el que uno, que afortunadamente podemos entrenarnos, que esto es también importante, que uno sepa cómo poder manejar ciertas emociones y conocerse también un poco más cómo su personalidad, su conducta puede influir a la hora de tomar ciertas decisiones, etcétera, es clave.
¿Y eso cómo se podría canalizar? ¿A través de un departamento que tuvieran las empresas, donde si yo me siento, pues no sé, mal con los compañeros, sí, con el jefe, sí, en fin, no me siento, sí, feliz, no sí, doy de mí? Claro, que no se elevara eso en una denuncia, ¿no?
Claro,
que
claro,
es cuando vas a Recursos Humanos y lo haces público, ¿no? Sino que efectivamente hubiera un canal un poco más amable, si quieres, exacto, que pudiera solventar desde el punto de vista emocional ese problema, ¿no?
Efectivamente, es uno de los aspectos que las empresas saludables están empezando a tener en cuenta, es decir, que haya canales cercanos, directos, que el líder o el jefe directo tenga también una formación en todo esto, porque el líder es el que va a poder transmitir confianza al equipo, va a poder transmitir una emoción positiva si está viendo que empieza a haber problemas, que alguien tiene moving, que hay gente tóxica, porque el contagio emocional es enorme. Entonces, claro, ahí el líder es muy importante. De hecho, en los departamentos de recursos humanos ahora están mirando muchísimo esto. Cuando cogen a personas, tienen a expertos también que se han formado en esto para que puedan realmente hacer un filtro de personas con alta inteligencia emocional, personas que sean trabajadoras en equipo, que sepan tener un carisma positivo, que sean cercanas, que sean empáticas, que sean resilientes. Que no, o sea, todas esas características son importantes en general, pero sobre todo en un líder, porque va a ser el que va a tener una influencia enorme en todo el equipo.
Claro, es que juega un papel importantísimo el empresario, el ejecutivo, claro, el director, claro, de la empresa, ¿no? Porque muchas veces da la sensación, ¿no? Yo por amigos y tal y cual, que lo han pasado mal en el trabajo y que luego hablan que lo han intentado hablar con sus jefes y tal y cual. Hay todavía, es una generalización barata lo que voy a decir, pero creo que existe en gran parte, que es que hay todavía una reticencia brutal por parte de quien tiene que tomar la decisión a este tipo de disciplinas, a este tipo, a la exploración de estos campos, ¿no? Es decir, yo creo que las empresas funcionan tan rápido, con tanto estrés, todavía en un clima de precarización, quizá a raíz de la crisis, y cuando le hablas a la persona que tiene que tomar la decisión de disciplinas como la inteligencia emocional, yo lo considero muy interesante, te miran como si estuvieras loco.
Hombre, claro.
Tío que dice, sí, el, no sé, el mindfulness, la inteligencia emocional y tal, y te miran como si fueras un tarado, ¿no? Entonces, yo creo que al final se puede hacer una presión social por parte del trabajador y tal, pero es importantísima, como apuntabas antes, la concienciación de quien tiene que tomar esa decisión.
Es que esto es clave, lo que tú dices. Hay mucho por hacer todavía, pero... Yo estoy destacando que afortunadamente ya de 5 años a esta parte está empezando a haber un sector a nivel de empresas y que se están generando congresos de empresas saludables, de departamento de bienestar. Mucha gente todavía no lo sabe, pero también ya están haciendo porque se dan cuenta, aunque sea desde el punto de vista productivo, las empresas, que es que interesa, cuanto mejor esté el empleado, cuanto más feliz, cuanto más satisfecho, mayor va a ser su rendimiento y su eficacia. Entonces, a poco que el jefe tenga un poco de luces a nivel de su propia productividad va a querer. Y luego, bueno, es que es mucho más agradable también trabajar en todas esas condiciones. Entonces, afortunadamente se está generando una nueva conciencia. ¿Queda por hacer? Por supuesto, por eso nosotros trabajamos mucho en esto y hacemos formación, y una de las cosas que me preguntan en la campaña es, bueno, ¿y yo qué salidas tengo si hago todo esto? Entonces yo les digo mucho esto, digo, tienes la salida de asesorar, de orientar y de informar de todo lo que supone toda la gestión emocional, y además desde una rigurosidad, con neurociencia, porque no podemos tampoco mezclar inteligencia emocional con otras cosas que puedan sonar. Si tú a alguien le hablas con rigurosidad, le explicas, en este caso hablo de tu jefe, y es decir, tú estás formado de alguna manera y también le dices esto, esto, te mirará raro la primera vez, pero si tú empiezas a darle pues un apoyo de alguna manera con literatura científica, decir, no, esto no lo digo yo porque sea alguien raro, es que esto, hay estudios, investigaciones que están avalando que influyen en nuestra longevidad, incluso en nuestra enfermedad, en nuestro bienestar, y das datos, la persona a lo mejor te mira raro de entrada, pero se queda pensando y a lo mejor empieza a mirar. Entonces, claro que la sociedad necesitamos que hacer mucho, pero ya somos muchos los que ya estamos trabajando en todo esto. Nosotros, ya te digo, en las formaciones salen ya bastante gente, y lo bueno es que le interesa a los periodistas, a los médicos, a las enfermeras. Nuestros alumnos son multidisciplinares, a los abogados, aspectos de mediación para las negociaciones, los divorcios. Hay tanto. Si es que no nos han entrenado de pequeñitos. Siempre nos han medido por la inteligencia cognitiva. ¿Tanto vale? ¿Tienes dos carreras? Joder, este debe ser un genio. Yo he visto genios que luego estaban hundidos, que les quitabas el traje de ejecutivo y decías, Dios mío, sí, niños inmaduros, o que luego son unos fracasados emocionalmente a nivel. Entonces, ese es el tema, que tenemos que ir en conjunto. Tenemos que, por supuesto, el conocimiento, y ahora se está abordando ese triángulo, conocimiento, actitud con P, que es la habilidad para llevar a algo, a ejecutar algo, y la actitud con C, cómo abordas algo. Ese es el triángulo que Recursos Humanos ahora está teniendo en cuenta. Entonces, por eso también hay que formarse en competencias personales y transversales, porque es una forma que tú también, a nivel curricular, se está dando ahora. No solamente es que tú eres muy bueno, sabes la enciclopedia, por decir una metáfora, ¿no?, sino que además eres una persona que eres confiable, que eres honesto, que eres empático, que se puede delegar en ti. Esos son valores. Que el jefe que no lo valore no es un buen jefe.
Lo que ocurre, yo creo que hay una palabra que hay que incluir en esta conversación, ¿no?, que es la palabra miedo. El miedo a perder el trabajo, que eso a veces condiciona a la propia persona,
claro,
a tomar una decisión, a dar ese paso en firme y posicionarte y defender tus derechos.
Claro.
¿Qué ocurre? Que efectivamente, como también aludía Daniel, con esa crisis que hemos tenido, o Maite, que decía, es que hay gente que desde entonces hay una persona que hace el trabajo de dos o tres,
claro,
y que se ha asumido eso como propio cuando eso se tenía que haber solucionado. Pero tienes el miedo ahora a de pronto enfrentarte a tu jefe correspondiente y decir, oye, hasta aquí, ¿no?, que esto hay que solucionarlo. ¿Cómo una persona que está en esa situación tan vulnerable emocionalmente puede tener arrojo y fortaleza para hacer frente a la situación?
Mira, yo no creo en las recetas mágicas. Quiero decir, leerte un libro de autoayuda y de esto que dice, dame una receta para cómo puedo tal. Pues no, o sea, es que hay que formarse y hay que entrenarse. Igual que si esa persona en un momento dado necesita ir a un especialista, a un psicólogo, lo que sea, pero puedes formarte, y para formarte puedes hacer desde buenos cursos o una formación rigurosa en la cual te entrenen a tener herramientas, que hay herramientas muy interesantes para manejar, conocer bien las emociones y luego conocerte a ti mismo. No nos olvidemos que dentro de estas formaciones tenemos el autoconocimiento, y eso es muy importante, porque desde conocer tu personalidad, eso te va a dar también, cuando uno conoce su estilo de personalidad y conoce cuáles son sus vulnerabilidades y se da cuenta de que no son defectos, sino que esas vulnerabilidades las puedes empezar a transformar en fortalezas, y que ahora hay una visión muy interesante desde la psicología, incluso la psicología positiva, y la catedrática María Dolores Sabia de la Complutense es una número uno desde el 85 y forma parte del panel de docentes. Y cuando nos habla de las fortalezas, cuando uno se da cuenta que estamos inmersos en tantas creencias, en tantos problemas de autoestima, en tantas distorsiones cognitivas que se llaman, en tantos aspectos rígidos que nos han educado, y empiezas a romper patrones a través de una formación, buena lectura, buena biografía, apoyo de literatura científica, yo abogo siempre a eso, ¿no? Te cambia el chip y eso ya te hace más fuerte. Dice, bueno, ok, yo me voy a enfrentar al jefe porque yo ya tengo, o sea, claro, uno si no tiene, va como desnudo, pues vas con un temor, porque no sé, pero si tú vas con más seguridad y unos recursos que dices, bueno, aunque no me responda como yo espero, sé que es lo correcto para mí, y a lo mejor lo correcto en ese momento es dejar ese trabajo, uh-huh, o ver la oportunidad de empezar a hacer un cambio. Pero si tú te quedas ahí atemorizado, agazapado, diciendo, bueno, por lo menos llego a final de mes, eso al final, como decía al principio, el bienestar profesional es tan importante, sentirse a gusto en el trabajo, porque son 8 horas de trabajo por lo menos. Entonces eso va minando, y al final, ¿qué pasa en el síndrome del quemado? Es que es tal el desgaste, que hay una definición que a mí me gusta mucho, que dicen que es que hasta parte de tu alma se desgasta, ¿no? O sea, es tan profundo.
Hay un sector por el que yo te quería, sí, preguntar, que se ha unido también a este, a esta especie de horario salvaje que tenemos nosotros los periodistas, sí, que tienen efectivamente, pues yo qué sé, desde los bomberos, los sanitarios, sí, tal, que es el del comercio. Y yo, por vinculación familiar y de amistades, sí veo que al final los empleados del comercio cada vez están más estresados también, porque antes tenían horarios comerciales que iban de 10 de la mañana, bueno, en centros comerciales hasta las 8 o 9, y ahora trabajan festivos, por ejemplo aquí en Madrid, y eso se está extendiendo.
La liberalización de las tiendas, de los horarios. Y...
Yo he llegado a presenciar, Mercedes, he llegado a ir a un comercio un domingo, a un centro comercial, no hace falta decirlo, el que conocemos todos, y algún empleado decirte, ya te vale venir un domingo y tal, enfadarse porque asistes a ese día a un comercio como diciendo, ojo, claro, tú es tu tiempo libre, claro, pero a mí me obligas a estar aquí, no, mis jefes me obligan a estar aquí. Yo veo ese sector cada vez más estresado, más presionado, ¿no? Y que empiezan a sufrir lo que han sufrido hasta ahora, bueno, pues esas profesiones que están en mente de todos, ¿no?
Sí, es muy interesante lo que dices, y fíjate, y los autónomos, ¿qué me cuentas de los autónomos? También, los autónomos, claro. Yo, los emprendedores, hace poco estuve en un congreso en Startup de emprendedores versus periodistas, ¿no? Uh-huh. Fue muy interesante porque conocí ahí muchos autónomos y, madre mía, los autónomos, ¿cómo se van a desconectar los pobres? Y es que ya es también un tema de que dices, tengo tantos gastos, tengo que pagar tanto, es tan difícil llegar a final de mes. Dicen que promocionemos los emprendedores, pero luego no se pone tampoco fácil. Son estas incoherencias que estamos hablando, ¿no? Pues claro, también es un sector como el comercio, como tantos podríamos decir, que tiene un nivel de estrés tan grande. En definitiva, al final tenemos que aprender a, más que primero gestionar el estrés, tiene que empezar a haber una conciencia social que empiece a proyectarse a nivel de organizaciones, de instituciones, de empresas. Qué bueno que la Organización Mundial de la Salud está empezando, que es a través de ahí está definiendo bien lo que es el bienestar mental, ¿no? Y el bienestar físico, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino incluye también que tú tengas los recursos necesarios para salir adelante a nivel mental y emocional. Y es la que, gracias a ella, ha dado pie a entidades como el Foro Mundial de la Salud, que también están abogando por una educación emocional, porque, bueno, también los jóvenes, que se llaman los millennium, están todavía mucho más implicados con la tecnología. Y también hay artículos que hablan que les cuesta mucho la gestión emocional y la empatía. Entonces, también todo lo que vemos en televisión, estos programas que van en detrimento de las personas, ¿no? Esas formas de discutir, esas críticas, al final todo es veneno. Todo es veneno y todo eso afecta, y eso nos afecta profundamente. Fijaos que es interesante que la neurociencia dice que el circuito del placer físico es un paralelo al circuito del placer social. Es decir, experiencias de ostracismo, de rechazo, experiencias de bullying, el yo sentirme rechazado, sea donde sea, es tan grande el dolor y fisiológicamente las consecuencias que me puede producir, que fijaos la importancia que tiene. Entonces, ¿cómo no va a ser importante las relaciones interpersonales? Y es que ya fisiológicamente, yo tuve la fortuna de llevar a cabo un proyecto de investigación en la Complutense con la catedrática Mónica de la Fuente y el catedrático Fernando Colmenares, que son dos personas que para mí han sido maravillosas, abrieron las puertas de su laboratorio. Hicimos un estudio, una investigación en jóvenes de 20 a 30 años, que luego se ha hecho extrapolaciones, viendo su personalidad, sus actitudes, sus emociones, pero lo interesante es extraíamos sangre y ver cómo era su sistema inmunitario y neuroendocrino. Por lo tanto, ya no es especulación. Investigaciones empíricas avalan que la psico-neuro-inmunoendocrinología, el aspecto psicológico, influye en la longevidad e influye en la mortalidad, en tu sistema inmunitario. Cuanto más estrés se activa
en la salud más cotidiana.
y aumenta el cortisol, deprecia un sistema inmunitario. Nosotros lo vemos y decimos, ay, me he puesto malita, me meto la cama, estoy con la gripe y tal. Y te y haces una revisión y seguro que dices, jo, es que tengo un estrés. Y ya empezamos a verlo. Pero no solamente es intuitivo, es que ya hay investigaciones empíricas súper importantes. Llegamos a ver correlaciones súper fuertes con las natural killers. ¿Sabéis lo que es las natural killers? Son las células asesinas de nuestro sistema inmunitario, las que se cargan a los tumores. Yo me, si me pusieron los pelos de punta, o sea, que me pusimos el proyecto de investigación, y estos son datos muy, estamos todavía en el departamento con ello, que adelanto, las natural killers había una relación importante con el tema emocional. Que no estamos diciendo un resfriado, es que hay cosas, si esto, yo, el problema no es yo tener estrés puntual, porque un poquito de estrés te viene bien, quiero decir, si nosotros estuviéramos en la cama, sentados, ay, qué vida, qué placer, no sé qué, mi cuerpo podría también estar mal, porque necesitamos esa hormesis que se llama, ese estrés puntual para superarnos, ponerme de alguna manera pues las pilas, ¿no? Dicho de una manera coloquial, hacer, eso es saludable. El problema es cuando yo tengo un estrés crónico sostenido. Y eso puede ser meses, meses, meses y años en un...
Y eso puede acabar laboral en muerte, porque la siniestralidad laboral al final acaba... No tiene por qué caerse una persona del andamio y matarse, por desgracia.
Exactamente.
Sino que al final todo ese estrés que se va acumulando periódicamente y con mucha frecuencia hace que al final una persona pues desarrolle esa enfermedad. Mercedes García, estaríamos contigo, fundadora del Instituto Psicobiológico, experta en estos temas de los que hemos hablado, que son tan interesantes y que seguramente a ustedes les ha parecido, y que si quieren ponerse en contacto contigo, Mercedes, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, pues sencillamente si entran en la web del institutopsicobiológico.com, ahí tienen la información de las investigaciones que llevamos a cabo y de las formaciones, y tienen artículos también muy interesantes, y bueno, pues a través de la web pueden contactar fácilmente con nosotros.
Y yo voy a hacer la cuenta de la vieja ya para cerrar, que se dice que 8 por 3, 24, ¿no? Y 24 son las horas que tiene el día. Se decía, al menos antaño, que 8 horas eran para dormir, 8 horas eran para trabajar y 8 horas para lo demás. A ver si lo demás se cumple y no deja de ser 16, Bacurra.
Sería genial, porque todos los que anhelamos, al fin y al cabo, es tener una calidad de vida decente y no lo merecemos. Pues nos merecemos ser felices.
Muchísimas gracias, Mercedes.
Y a vosotros.
Muchas gracias, muy interesante.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación. Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5:30, contamos el estreno del Alcorcón ante el Numancia en una nueva temporada en segunda. Y desde las 9, no te pierdas el primer derbi en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
La verdad es que sobrecoge un poco, ¿no?, este tema, porque te ves como un poco reflejado en el espejo.
Claro,
y
del discurso de Mercedes hay cosas, ¿verdad?, que nos afectaban a todos y que seguro que a nuestros oyentes también. Pero bueno, está bien que la cultura vaya cambiando, ¿no?, y que se convierta también en una necesidad en las empresas poco a poco. Entiendo que eso no va a ser fácil porque no existe esa tradición de velar también por la, no sé, la tranquilidad emocional, el bienestar emocional de los empleados, que al final eso, yo creo, como ya bien ha dicho, redunda en el buen rendimiento y la producción, ¿no?
Pues vamos a hablar de otro tipo de estrés que le está causando a una pareja que encontró unas maletas, fijaos, con un contenido muy especial. La historia es curiosa y se la vamos a hacer contar en primera persona a Alba Muñoz, que es la pareja de quien encontró esas maletas con un contenido muy, muy, muy particular dentro. Alba, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo yo que la historia es curiosa porque se están haciendo unas obras en una casa aquí en el centro de Madrid, ¿no? Y es cuando encontráis esas maletas. Cuéntanos cómo fue todo, desde cuándo y hacemos el llamamiento, ¿no? Porque estáis buscando precisamente al dueño de esos enseres.
Así es, fue hace un par de días. Estaba mi pareja recogiendo el piso, le habían mandado que tenía que recoger y limpiar todo, y a la que fue a limpiar un hueco que había en la casa, se encontró dos maletas que están repletas de obras, fotografías, enseres, documentación de un gran artista que era actor y bailarín español.
Y que lleva de nombre artístico Hurtado de Córdoba.
Así es.
Y una cosa, porque esto es un piso que está en el centro de Madrid, ¿y tu pareja qué hacía exactamente? ¿Estaba viviendo allí de alquiler? ¿Es una propiedad? ¿Había obras? ¿Cómo fue esto?
Sí, le están reformando.
Y él estaba allí porque se está reformando ese piso, y en las obras de reformas cuando han aparecido esas dos maletas. ¿Qué hay dentro de las maletas, Alba?
Pues lo que más hay son fotografías de la obra artística de él, pero también hay objetos como por ejemplo sus castañuelas, están sus peines, hay un abanico, hay frascos de colonia, costura, no sé, hay un montón de cosas. Está también la documentación, los pasaportes, de dónde ha estado, en Argentina, en Cuba, en Londres. Hay un montón de carteles, de escenarios en los que ha participado, teatros. Y sobre todo fotografías, un montón de fotografías. Yo he estado investigando en internet y en una página famosa he encontrado que una fotografía suya cuesta 17,50 y abajo pone actor y bailarín español.
17,50 euros.
17,50 dólares.
Ah, dólares. Y no sabéis nada, ¿no? Nadie ha reclamado
estas maletas.
No
sabemos absolutamente nada, claro, y nos interesaría que algún familiar o alguna persona, un coleccionista, alguna persona que le pueda interesar y le pueda dar una doble vida a esto, porque podría estar en cualquier galería antes que metido en dos maletas.
Hombre, tiene pinta de que esto debe ser de algún coleccionista, ¿no? La maleta con todos esos recuerdos, ¿no? De esa figura de la danza.
Yo tal cual la veo, pienso que las ha dejado incluso él mismo todo organizado, todo bien puesto, no lo sé, no sabemos si ha sido un familiar suyo quien las ha metido, si ha sido él. Lo que yo sí puedo ver es que es de gran valor y que es un artista nacional, internacional, y que no puede ser que quede olvidado en dos maletas.
¿De cuándo datan esas fechas del pasaporte? Decías que hay documentación suya personal dentro de las maletas. ¿Podemos hacernos una idea de cuándo se supone que, oye, pues no sé, la última vez que ha viajado, por ejemplo?
Sí, pues en torno a 1955 y 65. En esa época es cuando realizó sus tres películas. Y luego las fotografías son también de esas épocas. Hay no solamente fotografías de él, también hay fotografías de otros famosos. Lo que pasa es que hay algunos que yo no conozco, pero por ejemplo hay fotografías de Rocío Dúrcal, que es gran conocida, y no sé si las tenía como fan o las tenía porque era amiga suya, no lo sé, pero también hay muchas fotografías de ella.
Pues hombre, igual la SGAE, ¿no? Lo digo por aquello de que, como es la Sociedad General de Autores, pues podría interesarse, al menos por el contenido, teniendo en cuenta que él no dejó, vamos, es un artista reconocido aquí en España y fuera de España.
Yo, esta historia me está dejando impresionado. Primero, creo que es muy de agradecer la labor que están haciendo estas dos personas, porque esos legados son impresionantes cuando te los encuentres así. Dicho esto, yo estaba ahora con el móvil mientras escuchaba un poco rastreando, ¿no? Ella está muy informada y además es esto, pero por contar a nuestros oyentes, es que este señor no es un actorcillo, quiero decir. Este señor, estoy viendo aquí que ha hecho películas, alguna película internacional, que giró por toda Sudamérica haciendo ballet. O sea, parece un personaje con un legado por descubrir, ¿no? Estoy mirando aquí, hay distintas páginas en inglés y en francés que hablan de Hurtado de Córdoba. Estoy viendo que hay incluso programas y fotografías que se venden en páginas de subasta. O sea que es un personaje muy a estudiar, ¿no? Ojalá que con esta conexión entre los medios de comunicación y entre ellos que están guardando las maletas e intentando darles la salida vida que merecen, pueda, digamos, mantenerse y el legado de Hurtado de Córdoba.
Sobre todo, pues, que lo que me extraña, en fin, es que en esta sociedad en la que parece que todo se entera en el mundo entero, a golpe de Twitter, por ejemplo, ¿no? Pues que todavía no haya nadie que, oye, se haya puesto en contacto con vosotros de alguna manera para reclamarlas, ¿no? Porque vosotros encima lo que buscáis es que efectivamente tenga esa doble vida que le merecería a él, ¿no? Que merecería Hurtado de Córdoba, que en fin, es una historia que queríamos traer aquí para todos ustedes, para los oyentes de Onda Madrid, con el ánimo de que podáis conseguirlo, ¿no? Que alguien se ponga en contacto con vosotros. Y si es así, por favor, Alba, te pido, por favor, pues que nos lo cuentes, porque queremos saber cómo acaba esta historia, ¿de acuerdo?
Genial. Ojalá pudiéramos encontrar a alguien y entonces os avisaríamos también.
Bueno, pero en cualquier caso lo de las GAE, ahí lo dejo, ¿eh? Porque no deja de ser, es un autor.
Sí,
la Biblioteca Nacional y distintos organismos que pueden estar muy interesados en este legado.
Sí, hay museos en Colombia, por ejemplo, que tienen material gráfico de él. Por lo tanto, bueno, interesa y allende nuestras fronteras también, no solamente en España.
¿Habéis
¿no?
hablado con alguna institución vosotros?
¿Si les queda alguien de familia? No, todavía no hemos hablado con nadie.
¿Y la familia decías que le queda alguien? Perdona.
Sí, claro, estamos también preguntándonos si aún le queda familia.
Claro.
Porque es que no lo sabemos, porque a lo mejor hay un familiar que también le interesa.
Claro,
claro. Sí, por supuesto.
Y ellos hacer la doble vida, no lo sabemos. Pero sí, a partir de ahora yo lo que voy a hacer es buscar a interesados o en centros, galerías, institutos. En algún sitio tiene que haber una segunda oportunidad para este personaje.
Y daros la enhorabuena por esa sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, igual otras personas se hubieran deshecho de ello sin pensar dos veces, ¿no? Y está muy bien, pues esa sí. Entrega vuestra, ¿no? Para que vaya a unas manos que lo vayan a cuidar, ¿no? Y lo vayan a querer.
Así es. Sí. Alba, lo dicho, cualquier novedad, aquí estamos para contarla, ¿de acuerdo? Mucha suerte.
Vale.
Y gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Uf, vaya historia, ¿eh?
Es muy bonita, sí.
Sí, es una historia.
La verdad es que es una historia de película, ¿no? Y yo resaltaría eso, porque, bueno, muchas veces la gente cuando no conoce, pues dice, bueno, esto yo lo que quiero es quitármelo de en medio, ¿no? Y esto no me aporta, además, desde el punto de vista crematístico, nada, ¿no? Y me parece estupendo que esta pareja, desde luego, haya decidido encontrar buenos receptores, ¿no? Que lo vayan a poner en valor, ¿no? Porque además se trata de una figura internacional que, insisto, que tiene, hay algún museo, el de Columbia exactamente, tiene documentación y fotografías de él, ¿no?
Muy interesante. Tiene pinta de ser uno de estos personajes cubierto por ese manto de olvido que a veces, con el que a veces el tiempo castiga injustamente. Porque lo que Maite y yo estamos contando ahora lo hemos visto en Google con el móvil en un minuto. O sea, no me quiero ni imaginar si alguien se pone a investigar a este señor. Seguro que es un personaje tremendo. Me ha recordado al maestro Juan Martínez, que sobre el que escribió Chávez Nogales, aquel bailarín español que viajaba por Rusia por aquellas épocas. Y tiene toda la pinta, ¿no? Por la estética de las fotografías, por los años en los que hizo sus películas. Este parece un poquito posterior, pero parece muy, muy, muy interesante. Yo hace poco, por circunstancias, estuve en una casa muy vieja que iban a derribar, que había sido la casa de un editor, y tenía allí libros inéditos, tenía algunos libros recién editados, todavía intonsos, con los ejemplares, las páginas sin romper, como unidas entre ellas, y pude llevarme algunos libros, no muchos porque no tenía nada, fue de imprevisto. Y luego, fíjate, me tuve que volver a Madrid, esto ocurría fuera de Madrid, y cuando mi enlace con ese piso al que yo quería volver para llevarme todo, para investigar, para rastrear papeles, me enteré de que lo habían derribado y que todavía lo habían tirado a la papelera. O sea que la labor de esta pareja es muy, muy de agradecer.
Bueno, pues de aquí seguramente que cuando vayamos sabiendo más, sale un guión de película o al menos, sin duda, el argumento para un buen libro.
Eso es.
Porque
mimbres hay.
Mimbres hay. Quedan prácticamente 5 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Vamos a parar un poquito y tenemos que dar, por cierto, el nombre del ganador o ganadora de esas entradas. Así que no se vayan, que lo vamos a decir en nada.
¿Por qué no me llevas a un sitio de eso donde dices que no existe el tiempo? Y tiemblan mis huesos. Soy tan pequeño que quepo en un sueño que tienes cuando te detienes para darme un beso. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan
Esta canción, Loli Jurado, no sé si estarás durmiendo porque ella se levanta muy pronto para estar en el Buenos Días matinal, pero hoy también cogía las vacaciones y cuando se iba me he comprometido a que la canción dedicada de cierre de programa hoy iba a ser para Loli, para la morenaza del equipo. Y entonces, como esta canción es Isla Morenita y se va por ahí de vacaciones, pues qué mejor que Carlos Andes para ti, Loli Jurado, que lo disfrutes.
Hasta tocar tus dientes. Porque hay una isla en medio del mar donde crece la fruta más tropical, la que sabe a...
Y esta canción, por cierto, se la sabe, ¿eh? Carmen, se la sabe Dani, que sí,
me gusta.
He visto aquí, ha dicho, Carlos Andes, sí,
Carlos Andes, un buen artista, además con una biografía un tanto peculiar. Él se dedicaba al rap con otro nombre, luego dio el giro al pop con su guitarra, y yo creo que es un artista que hace ya tiempo que despegó y que está cosechando éxitos.
Bueno, pues hablando de éxitos, ¿quién ha tenido éxito dando la respuesta acertada para llevarse esas 4 entradas para la Warner? A la pregunta que hacías, que ¿cuál eras? Vamos a recordarla.
Un segundo, ¿puedo hacerle primero una pregunta a Dani? Si conoces la versión que canta con Bebé.
No, no la conozco.
Tienes que escucharla, nos la recomienda.
Apuntado.
Nacho Cerezo.
Gracias.
Venga,
Nacho.
La voy buscando, la pone Nacho. Mientras Venga. Tanto vamos a ir diciendo el ganador o ganadora, y la pregunta era, vamos a recordarla.
Pues preguntábamos quién interpretaba, de quién era la canción, el tema famoso de los Goonies, que era Cyndi Lauper. La respuesta correcta era Cyndi Lauper. Y eso lo sabe muy bien Miguel Ángel Nicolás Morate, que ha estado ahí muy ágil con los dedos escribiendo ese WhatsApp correcto. Así que es la persona que ha ganado las 4 entradas para el Parque Warner. Felicidades, Miguel Ángel.
Y muchas gracias.
Y muchas gracias por escribir.
Y muchas gracias a todos los participantes que, bueno, se han quedado ahí a las puertas porque había muchas respuestas, algunas acertadas, la mayoría, ¿no?
Exactamente, todas. Bueno, la verdad es que han acertado todos, y tengo que decir que disculpen si no nos da tiempo a contestar a todos los WhatsApp rápidamente, porque es que están entrando muchísimos WhatsApp y vamos a contestar a todo, pero estamos a muchas cosas, así que no se me preocupe, no se me impaciente, que contestamos a todos.
Bueno, pero
al que no hayamos contestado ya, es que no lo ha ganado, ¿vale?
Claro, ya hemos dicho cuál es el ganador, y ya que nos has dejado con la miel en los labios y con la duda de saber cómo es la canción, el tema de Carlos Andes y Bebé, vamos a ponerla para ir despidiendo el programa.
En cambio hay otros ojos que te quitan el vestido y se van. Voy a resolver la ecuación de esos ojos que aún no sé de quién son, pero que me miran y se van donde yo no sea capaz de decirles que no tengo miedo al impulso eléctrico cuando el amor es un error matemático. Ojos que ven más allá de lo físico y como algo mágico siempre se van.
La que se va es Maite Alcaraz,
por ejemplo,
que también se va del estudio, porque nos vamos todos diciéndoles adiós. Daniel Ramírez, Carmen Martín Tejeda, Sergio Martín Romo, Jesús Clemente, Pedro Sánchez Noriega, Nacho, que se me ha olvidado tu apellido, perdóname, Nacho Cerezo. Que no es del Atleti. Y la que les habla, Nieves Ortiz, deseándote felices vacaciones, Maite. Felices vacaciones a todos los que se van. Y bueno, los que nos quedamos, Dani, pues...
Sobreviviremos. Los últimos de
Filipinas. Que vengo el lunes, ¿eh?
Perdona, que no te dejo irte.
Hombre, claro. Yo todavía estaré aquí el lunes contigo.
Porque vamos a hablar de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso. Así que, nada, firmes.
Eso.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Dios.